Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey le ha llevado al Málaga a jugar en esta primera eliminatoria ante un vecino malagueño, ante el Estepona, pero por exigencias del guión, en la línea, en la ciudad gaditana, que es pues la más cercana a Estepona con un campo de fútbol. Pero históricamente esa ciudad, la línea, ha estado muy ligada a Málaga. De hecho, el extinto Club Deportivo Málaga ha jugado varias veces en el mítico y extinto trofeo Ciudad de la Línea, ganando, por ejemplo, la séptima edición, la del año 1976, a todo un Valencia en los penaltis. También lo volvió a jugar en el año 1999, ya con la denominación actual, cayendo ante el equipo local por 2-1, y en 2001 cayendo ante el Sevilla también por 2-1. Pero el Málaga volverá a jugar en la línea de forma oficial tras 33 años. Recordado es aquel Jerez Club Deportivo Málaga, un 2 de junio del año 1991, en concreto era la campaña 90-91. El Club Deportivo Málaga en segunda jugaba en el Municipal Linense por los europeos de atletismo que se estaban disputando en el campo del Jerez, en Chapín. Los malaguistas de reojo y de rojo golearon al equipo jerezista 1-4, entrenado por Bembare, y ese partido además sirvió para que el Málaga se clasificara para la promoción de ascenso a Primera División. Muy recordada fue la peregrinación de los aficionados del Málaga. Fíjense, cerca de 10.000 malaguistas estuvieron en la línea en aquella histórica tarde de junio del 91. Así se contaba entonces en la televisión autonómica andaluz con el compañero Manolo Bellido.
Fiesta malaguista antes, durante y después del partido. El Jerez solo ha perdido el encuentro, ha ganado en cambio su economía. Casi 10 millones de pesetas ha dejado el fervor por el Málaga, 800.000 pesetas para ser exacto, mucho más de la mejor taquilla en la Rosaleda esta temporada. Las entradas han costado entre 1.000 y 4.000 pesetas, pero para muchos hinchas un triunfo con la vista puesta en primera no tiene precio.
Bueno, histórica la crónica del compañero, ¿eh?, de la Radio Televisión Andaluza. De aquel partido oficial en la línea destacaban jugadores como Fernando, Chano, Onofre, Berino, Quino, Macanaki, Chano, Toledano o Manolo Villa. Hoy el entrenador del Málaga es Sergio Pellicer, y en el club de aquella época sigue el pajarito Bembare como consejero consultivo. Y aquel día, de hace 33 años, Bembare fue el entrenador que clasificó al Málaga para esa promoción de ascenso que posteriormente caerían frente al Cádiz en los penaltis.
Nosotros, la verdad, con estos dos puntos hemos asegurado precisamente la promoción, por lo que el próximo domingo, pues lo que queremos entonces es que sea un partido muy bonito.
Fue la única vez que el Málaga ha jugado en partido oficial en la línea. Es verdad que ha jugado ya muchos amistosos. El último es reciente, en el verano, ante el Córdoba, con victoria malaguista por 2-0. Antes había jugado el Trofeo Real Balompié Carinense ante el equipo de casa, ante la Belona. Fue en el verano del 91 con Waldo Ramos, de técnico, y cayendo el Málaga por 2-1. Y en el año 2000 también jugó en la línea y cayó por penaltis ante el Barça tras empatar a 1 con Peiró como entrenador. Hoy la historia va a ser bien distinta. Le llega la Copa al Málaga y ojalá, como en el 91 o como el verano pasado, el Málaga pueda ganar, aunque no tenga la peregrinación de hace 33 años. Son las 3 y casi 4 minutos de la tarde. Vaya historia que nos deja la visita del Málaga a la ciudad de la línea, donde hoy seguro que va a haber besa mano por Javier Bautista, nuestro compañero que regresa a la que es su casa y en la que es su hogar, de donde se ha criado. Así que lo vamos a pasar hoy muy bien. 3 y 4 minutos de la tarde, estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño, estás escuchando Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Es jueves, es noche de Halloween, es el último día del mes de octubre, tenemos nuestro tertulión de baloncesto, así que bienvenido, bienvenida a esta hora de la tarde. De la mano de Tesesa, la cadena COPE te da noticias.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Está hoy emocionado, lo veo a Javi hoy con otro brillo en los ojos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio Guerrero, buenas tardes.
Porque, ¿desde cuándo no retransmitiste un partido en la línea?
Bueno, la última vez yo creo que fue en el 2004.
¿Sí?
2004.
O sea, hace 20 años.
Hace 20 años. Yo creo que fue 2003, 2004, y fue un partido de Copa del Cádiz en la línea. Así que fíjate yo, si ha llovido, 20 años hace ya.
Madre mía, ha llovido.
Ha llovido, que ha cambiado el campo, ya no es el Municipal, ya es el Ciudad de la Línea, y el campo dará muchos más. bonito.
Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a ver en la noche de hoy. El Málaga ya ha jugado en este campo, ya remozado en verano con ese triunfo 2-0 frente al Córdoba. Y hay que hablar del Levante Málaga, Javi. Partido liguero, debía disputarse el lunes y se va a aplazar.
Sí, noticia de última hora. Ante la situación actual sufrida en España por la dana, se ha, que ha ocasionado, ya saben, numerosas víctimas y damnificados, con especial afección a la comunidad valenciana, la Liga, a petición de los clubes, ha solicitado a la Federación el aplazamiento de los equipos de la jornada número 13 de la Liga Hypermotion. No se va a jugar nada a la comunidad valenciana, ni en primera, ni en segunda, ni en primera ref, así que no se va a jugar el Levante Málaga, ni tampoco el Hércules Marbella. Es de Castellón Pellicer y daba este mensaje a las víctimas.
Paisanos míos, gente, amigos míos, familiares, en los cuales gracias a Dios he llamado y están todos bien, pero sobre todo pues esas personas que están pasando momentos duros, difíciles, con imágenes desgarradoras y que nos dejan en estado de shock, y sobre todo pues mi más sincero ánimo y apoyo en esta situación.
Bueno, pues palabras de Sergio Pellicer. Nos ponemos en modo copa porque el Málaga espera esta noche. Lo vamos a contar desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Recuerda, no hay televisión, la única manera de seguirlo es por la radio, y ahí, como no puede ser de otra manera, va a estar Cope Málaga. Pues bien, en ese partido de Copa del Rey, en esta primera eliminatoria, el Málaga espera hacer valer su condición de favorito para pasar a la segunda ronda.
Se esperan, Emilio, numerosos cambios en el equipo titular de cara al partido copero. Es seguro Carlos López, de a partir de ahí vamos a ver si juega Murillo, Sangali, Lobete, Rambani o Rocco Baturina, por tener la oportunidad en el duelo de esta noche. Con Pellicer en el banquillo, el Málaga siempre ha competido en la Copa, aunque el técnico malagueño no se fía, evidentemente, del Estepona. Va con todo.
Para quedarlo claro, vamos con todo. Vamos con todo, con la idea, yo la afronto como, la afrontamos como si fuera un partido de liga, y a partir de ahí, esa es la idea, y sabemos es que un partido, sobre todo el nivel emocional, de intensidad de ellos, que es lo que ocurre en estas categorías, como nosotros también lo pudimos comprobar el año pasado cuando fuimos al equipo de supercategoría. Que...
Palabra de Sergio Pellicer, que se entrecortaba. Va a ser una fiesta del fútbol malagueño, ¿eh? Por fin vamos a ver un partido oficial. El Estepona llega en el mejor momento de la temporada y esperando pasar de ronda, porque, ojo, si elimina el Málaga, le tocaría ya un Primera División.
Exacto, dices bien, el equipo costadoreño acumula 7 jornadas sin perder y es tercero en el grupo cuarto de Segunda Federación, a un punto del líder. El equipo de Oriol Riera, que ayer fue el protagonista aquí en Cope Málaga, se desenvuelve mejor de visitante, aunque el factor sorpresa ya va a ser menos porque el campo es de césped y no de césped sintético, como es su campo de juego. Oriol Riera, hablando de este duelo.
Muchas ganas de poder jugarlo, de poder disfrutarlo, de que los chicos se muestren ante un equipo de superior categoría, y bueno, con ganas de, sobre todo del ambiente, y de poder ver pues bueno, pues que la gente puede disfrutar de este partido.
Palabra de Oriol Riera, el técnico del conjunto del Estepona. La Copa ya ha empezado y ha terminado para algunos equipos malagueños, como el San Pedro, que por cierto, equipo que milita en la sexta categoría del fútbol español y compitió ante todo en primera como el Celta, pero al final cayó goleado.
Además empató el partido haciendo un golazo de Kiko Carmona por encima del portero, una base lira muy buena. Fue el gol de mayor calidad de la tarde-noche de ayer copera, pero eso sí, no le valió nada porque el Celta, de los jugadores que tiene, Pablo Durán, Alfon González, pues todos ellos sin Aspas y sin Borja, pues al final el Celta ganó 1-5. Kiko Carmona, autor del golazo.
Pero este partido jugaba delantero y era al espacio, buscarme al espacio y mira, ha salido bien. Hombre, claro, nosotros hacemos un llamamiento a la afición, que venga el Liga, que viene y que nos dura ilusión porque este año queremos ascender, ¿no?
Bueno, pues ojalá le vaya bien al San Pedro. Ayer tuvieron su noche, tuvieron su sueño. Finalmente cayeron goleados 1-5. El que sí pasa de ronda es el Marbella ante un Segunda Federación como el Bergantiños.
Pasa al Marbella, que le puede tocar previamente un Segunda Edición. Puede ser, si pasa hoy el Málaga, puede haber un Marbella-Málaga. Encarriló la eliminatoria pronto con los goles de Alberto Soto y de Dorian en los primeros 25 minutos de partido, aunque acabó sufriendo y se impuso, ya saben, 1-2 en Carballo ante el Bergantiños. Fran Beltrán hablaba de este partido.
Es muy difícil pasar de ronda, es muy difícil jugar contra un equipo como el Bergantiños, que viene haciéndolo muy bien en su liga. Enhorabuena por la imagen que han dado, por el partido que han hecho, y nosotros a descansar y a recuperar las piernas, porque llevamos un ciclo de 3 semanas que parece interminable.
Bueno, palabra de Fran Beltrán. Recuerda que el partido Hércules-Marbella, que debía disputarse el domingo, se ha aplazado por las consecuencias de la dana en la comunidad valenciana. Otro equipo malagueño, el Juventud de Torremolinos, se ha quedado con la miel en los labios y ha quedado eliminado a manos del Zamora.
El equipo local plantó cara al Zamora, equipo que milita en primera ref, Se adelantó con un gol de Altuve en propia puerta, pero en la última jugada de la primera parte igualó el Zamora, que le dio la puntilla en el minuto 89. Una pena, ¿eh? Una lástima, porque en caso de haber pasado de ronda al Torremolino le hubiese tocado de nuevo un equipo de primera división. El técnico es el gaditano Antonio Calderón. Reconoce que se les ha escapado una buena oportunidad.
Totalmente, totalmente. Lo veo yo y lo ven los jugadores. Los jugadores se han dado cuenta que han estado muy cerca porque han hecho las cosas muy bien. Yo creo que se han marcado, el primer tiempo ha sido para marcar. Hemos tenido hasta para tres o cuatro ocasiones clarísimas y nos hemos ido 1-1 al descanso. Les hemos dado a ellos una vida extra, pero sí que lo hemos tenido, yo sí que lo he visto bastante cerca, porque estaba viendo que el equipo se sentía muy cómodo, estaba llegando como quería. Es una pena, pero la verdad es que el equipo hay que felicitarlo, porque se han fajado, han jugado bien, han hecho buen partido, han tuteado a un equipo de primera ref, y esto hay que sacar las cosas positivas, ¿no?
Estuvo muy entretenido ese partido, tuve la oportunidad de contarlo para los compañeros de COPE Zamora. La verdad es que estuvo el partido francamente entretenido. Vamos con el baloncesto. Mario Sansuperi jugará por primera vez en contra de Unicaja.
Sí, efectivamente, el joven talento malagueño será el rival del sábado de su equipo, el Baxi Manresa. Ayer contribuyó con 6 puntos a la victoria en BCL del equipo manresano. En ACB juega una media de 11 minutos por partido y anota 3,8 puntos por encuentro. En esta cesión no hay cláusula del miedo, así que va a poder jugar este sábado. Ivonne Navarro esta mañana ha hablado en la previa del partido y ha dicho esto.
Bueno, yo creo que siguiendo su proceso, ¿no?, de estar en la cancha, de ir tomando decisiones, de tener que gestionar su frustración con el error, con los árbitros, con lo que considera a veces que es injusto, ¿no? Y bueno, tiene que ser un proceso de madurar como jugador. Creo que está en el sitio correcto, en las manos correctas, y ahora hay que dejarle, ¿no?, que siga ese proceso, pero le veo bien, le veo que está en el camino.
Y bueno, Navarro hablando sobre Mario Sansuperi. Por cierto, que Unicaja juega el sábado, 9:45. Te lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga, desde las 8:30 de la tarde. Quiere conservar su condición de invicto en una cancha siempre complicada como es el Nou Congost.
Efectivamente, va líder en la liga regular, sigue logrando títulos, como saben, y está arriba también en la BCL. Pero está que se sale el Unicaja de Málaga. Pero todo el mundo habla del debate, lo contaba Scariolo, lo contaba también Joan Peñarroya. ¿Debe Unicaja cambiar el chip y jugar la Euroliga? Recordamos esto que dijo Peñarroya.
Yo creo que lo que tenéis que hacer es disfrutar del equipo, disfrutar de lo que estáis viviendo. Es evidente que Unicaja tiene un equipo que va a luchar por las competiciones que juega. Creo que os equivocáis si estáis pensando en que Unicaja, porque está haciendo un baloncesto enorme y tal, tendría que jugar en Euroliga. Yo no digo que no, pero yo os recomendaría que, en vez de pensar esas cosas, que pensarais y disfrutarais de lo que estáis viviendo y no haceros esas películas, porque al final no llevan a ningún lado y creo que os despistan. La Euroliga con la ACB es otra historia, yo lo dejo ahí, pero lo que creo que tenéis que hacer es disfrutar del equipazo que tenéis, bueno, y del ambiente que tenéis y de cómo estáis jugando.
Bueno, la palabra de Joan Peñarroya hablando de ese debate de Euroliga. Y por cierto, también ha habido Copa del Rey en balonmano. Los Dolmes de Antequera han pasado de ronda y el que ha caído ha sido el Trops Málaga.
Pues dice bien Emilio, correcto. El Antequera pasó, se impuso en el Argüelles al filial del Barça en la tanda de penaltis tras quedar empatados a 25 en el tiempo reglamentario, y en la prórroga también se mantuvo la igualada. En el lanzamiento de los 7 metros los locales se pusieron por 4-3. Peor suerte corrió el Trop Málaga, que cayó ante el Revi Cuenca, equipo de Asobal, 23-30. El portero Jorge Villamarín valoraba así el paso del Trop por esta copa.
Que era un partido para disfrutar y para intentar competir y pasar la eliminatoria, pero bueno, no pudo ser. Al final creo que la primera parte sí que hemos competido bastante bien. Hemos estado muy bien en defensa, salvo al final ahí que nos cometimos una serie de errores en ataque y ellos también pues pusieron un poco más entonados en cuanto al lanzamiento. Y bueno, después la segunda parte creo que la clave estuvo que nosotros en ataque hemos cometido muchos errores, hemos concedido pérdidas que a lo mejor no teníamos que haber concedido, y eso hace que ellos, al final, un equipo con experiencia, un equipo que viene de máxima categoría, te penaliza y al final pues el resultado fue el que fue. Pero nada, a seguir y a seguir trabajando de cara al siguiente partido.
Bueno, pues las palabras de Jorge Villamarín, ya lo próximo es la Liga. 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, los titulares de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Ciudad de la Línea sigue el partido Estepona Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Outlex Days, EMA Competición, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá y Academia Avenida Andalucía.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Buscas una moto que te dé seguridad y estilo? En Navarro Hermanos lo tenemos claro. La Yamaha Tricity 300 es la respuesta. Tres ruedas, máxima estabilidad con 300 centímetros cúbicos con tu carnet de coche.
Ahora, 1.000 euros de descuento.
Ven a Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha, con más de 60 años a tu servicio. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Sí, bueno, como aficionado del Málaga, ¿no? Estamos preguntando si te ilusiona la Copa del Rey, el torneo del caos que hoy le aparece al Málaga. Recuerdo que no va a haber tele en directo, que la radio, ¿verdad?, es la que te va a contar el partido. Andrés Barranquero dice, siempre no va a gustar la Copa. Pedro dice, claro, por lo menos estas eliminatorias son las que te dan prestigio. Alfonso dice que pasar la eliminatoria sí o sí, luego ya vendrá tiempo de pelear por otras cosas. Y apuntaba también Antonio por aquí que es evidente, ¿no?, que ante el Estepona el Málaga tiene que salir a ganar.
Bueno, pues te mola la Copa, es algo que te ilusiona como aficionado del Málaga, una Copa que históricamente se esquiva para el equipo malagueño. Pues venga, estamos esperando tus comentarios, si te gusta, si te mola, si te disgusta, si crees que es un estorbo, si no, si crees que por fin el Málaga puede pasar ronda e ilusionarse con este trofeo, pues ya sabes, como siempre en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, a tu entera disposición.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Pues venga, anímate y también anímate a mandarnos notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, lo primero, pues mi solidaridad con toda la gente de la Comunidad Valenciana, con todo, también ha habido gente de Albacete, de aquí de Málaga, claro, también, pero lo fuerte y lo trágico realmente es lo que se está viendo de allí, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que se suspendan los partidos, además me parecería bien y solidario que se suspendiera la jornada totalmente, totalmente, porque el fútbol es un deporte, es un juego, y bien, está muy bien, ¿sí?, pero en la vida hay cosas mucho más importantes. Hay mucho más importantes. Saludos, buenas tardes.
Desde luego que si no le falta razón a este oyente. 650-564-504 y puedes mandar tu nota de audio al WhatsApp. 3:18 de la tarde, vamos ya directamente con el tertulión de baloncesto. Luego nos abandonamos porque tenemos que hablar mucho de Copa del Rey, del duelo de esta noche entre el Estepona y el Málaga y la resaca también que ha dejado esta primera eliminatoria de Copa del Rey para otros equipos malagueños.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con el tertulión de baloncesto en el estudio Antonio Guadamoro de la cadena COPE con Juan Carlos Bonilla. Ya que, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te voy a preguntar por el tema de Halloween y demás. Tú no vienes disfrazado, pero traes una camiseta.
Guapa,
se puede poner bien un día de Halloween.
Muy de Freddy Krueger.
Sí, sí. Lo que pasa, esto es más de aficionado vintage a ciertas cosas, ¿no? Llevo una, porque como en la radio no se ve, lo voy a decir, llevo una camiseta de color rojo que lleva a Ivonne de Carlo y el cielo lleva escrito The Monsters, la famosa serie de la familia Monster.
Eso es decir, yo digo, si familia Adam, familia Monster. Familia Monster directamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo me quedé ya alucinado cuando Anicé Labodrama, Anicé, buenas tardes, me dijo buenas, que en su época universitaria, allí en Houston, él se disfrazaba de Freddy Krueger.
Pero hoy
estoy viendo que estás disfrazado de un payaso que da más miedo, el payaso este de IT, te falta la otra peluca, te apunta la máscara.
tradiciones comerciales y capitalistas que tenemos que seguir para que las familias puedan disfrutar, los niños disfruten y hagan gastar.
Bueno, yo te veo a ti así, aquí en la puerta de la COPE y salgo corriendo, ¿eh? Salgo corriendo.
El otro día sé de uno que no hubiera abierto la puerta, ¿no?
El otro día explicaron cuando los jugadores del Unicaja salieron disfrazados de personajes de Halloween. Es que en Norteamérica esto es, vamos, es...
Norteamérica está la fraternidad donde estaba Anicé Labodrama y el ponche, sí, sí, y el Halloween, ¿verdad, Anicé? No hay otra cosa.
Anicé, está muy instaurado la cultura norteamericana este día de Halloween, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay tradiciones y a nivel cultural que son muy buenas para la familia, para la comunidad, para que la gente comportan, se diviertan un poco y tal. Y luego hay tradiciones y costumbres que permiten también a que la empresa funcione. Y ya está. Así que,
Manolo Vaca, ¿qué tal? Muy buena.
Pues muy buenas tardes.
Tú no vienes de Halloween, tú vienes hecho un señor, como se llama.
Disfrazado de médico.
Eso.
Y tristes tardes después de lo que está pasando
Totalmente.
En nuestro país, ¿no? Madre
ya,
mía.
Exacto.
Que es tremendo lo que está ocurriendo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Don Anicé, que te tiene una pupa ahí, es un tatuaje que te ha hecho la mano. Me tiene
eso es parte del folclore, eso es una herida, eso, como ves, es una cicatriz y una herida que es de una motosierra que me ha entrado por la palma de la mano.
De la matanza de Texas, ¿no?
De la matanza de Texas, exacto.
Pues te ha salido hasta, parece un rayo, ¿eh? Te ha salido hasta para hacerte pupas tienes arte, macho. Qué barbaridad. Bueno, pues a disfrutar de la noche de Halloween. Javier Batista y yo estaremos en la línea, ¿eh? Que con el partido de Estepona Mara, que seguro que Javier me llega ahí por sitios terroríficos en la línea, que tampoco creo que haya que bucear mucho en la línea para buscar sitios terroríficos, ¿eh?
No, los hay. Lo sé como en cualquier ciudad española.
Como cualquier ciudad de bien, ¿no?
Si no, escucha, hay un sitio muy chulo dentro de Gibraltar, que son los pasadizos secretos que antiguamente los británicos en la guerra, ¿verdad? Lo sabe Manolo Vaca.
¿Sí?
Esa zona es muy bonita de visitar. Por dentro del peñón...
Yo me meto por dentro del peñón y sale Anicé con la careta de payaso terrorífico por allí.
Pero yo le digo que una excursión, una visita a Gibraltar y que vean lo que hay dentro de la roca... muy bonito, no solo los monos arriba, ni mucho menos.
Se han visto en la película.
¿La has visto ya aquí? Lo que
sí, sí, sí. Yo he ido por ahí, está a punto de morirme porque yo soy asmático y la humedad que hay de ahí dentro es horrorosa. Y también, y aunque yo no sea Anicé, pero también soy grande. Pero reconozco que es una de las cosas que ya que estáis al lado hay que aprovechar y verlo.
Yo sí lo he visto, hay cosas prehistóricas y demás de esa cueva, sí, sí. Pero como el mono que quita los helados, no hay ninguno.
No.
Es que yo sobre los monos tengo que decir una cosa. Los monos son violentos porque están ahí a la intemperie. Entonces ellos viven... Claro, entonces va un turista por allí, si el turista le hace algo, el mono va a intentar...
Javi, te voy a confesar aquí una cosa en directo, no te lo he dicho en la reacción, estoy un poco asustado.
Sí,
¿no? Esta tarde para el partido, estoy un poco asustado porque se escapó un mono de Gibraltar, lo vieron por la línea y el mono se no apareció, ¿no?
Claro, claro, el mono está aquí hablando en la competencia.
Bueno, pues esta tarde ese partido, en la segunda parte del programa hablaremos de esa previa Estepona Mala, que de lo que sucedió en la Copa del Rey, porque en baloncesto, amigos, todo felicidad, Manolo, ¿eh? El Barça llega por aquí, le ganamos, además en un partido precioso, porque se compitió todo el rato, pero todo el rato fue Unicaja por delante, se superan los 100 puntos, qué bonito que va el baloncesto esto, ¿no?
Bueno, cosas ya laudatorias no se pueden decir más, estamos todos encantados y realmente los resultados son magníficos. E incluso hay ese buen ambiente que transmite el equipo, con lo cual todo de 10. Yo creo que ahora la conversación es lo que está surgiendo, lo que otro día hablaba Escariolo en tu entrevista, de ¿será capaz de pasar bache, no pasar bache, mantenerse? Yo, como suelo ser muy optimista, estoy seguro que va a aguantar, pero seguramente eso es lo más bonito de analizar ahora, ¿no?
Sí, sí. ¿Algo que decir, Anicé?
Sí, no, muy bien lo que acabas de resaltar, Manolo, porque lo que hay que disfrutar es del proceso, ¿no? De haber visto, nos lo recuerda muchas veces Jackie, que tenemos que saber de dónde venimos a lo que está ahora sacando y logrando el club con su plantilla y su entrenador, ¿no? Ese compromiso. Y lo que queremos ver es ver cómo se reintegra, por ejemplo, Alberto Díaz y cómo eso, cómo va a tener la capacidad, la habilidad Ivo Navarro de reinsertarlo en lo que es la rotación y que eso siga permitiendo al Unicaja jugar con el ritmo que está haciendo, que le causa tantos estragos a equipos Euroliga, que hace soñar a mucha gente con el tema Euroliga, que vuelva Alberto Díaz y que el equipo siga rindiendo igual, ¿no? De la misma manera, que cada jugador se sienta implicado, que haya reducción de minutos para algunos, pues, probablemente, y que el equipo pues no tenga ningún fallo, y que siempre va a resaltar Ivo Navarro que él esperaba de Cameron Taylor pues tal acción en el bloqueo, la salida contra el bloqueo del FC Barcelona, la defensa, por ejemplo, y el rebote que exigía alguno de los jugadores. Eso es lo que hay que ir observando, felicitando al club lo que la decisión que tomó en su momento de estar en la Basketball Champions League y que le está dando todos los frutos que está dando, ¿no? Tanto de cara al público como en cuanto a resultados.
¿Y aquí?
A ver, el equipo está en una de las mejores situaciones que yo recuerdo, sobre todo porque, bueno, cuando hablaba Manolo de la entrevista al seleccionador Sergio Scariolo en 101, y, por ejemplo, se hablaba de la diferencia entre el equipo que gana la Liga, el del trienio mágico y demás, ¿no? Ese equipo para mí era un reloj suizo, o sea, tú veías un partido y primer cuarto quedaban dos minutos para tal, venían los primeros cambios, que casi siempre eran era alguno de los aleros, alguno de los exteriores, luego tal. Entonces el equipo jugaba de una manera que era, oye, que hicimos una comunión, un acto de fe con que el equipo no empezara a jugar bien hasta finales de noviembre. Porque como creíamos en Escariolo, pues no pasaba nada. O sea, aquí Alfonso Queipo, cuando hablábamos fuera de micro, decía que es que no meten una. Y él decía que Sergio ha dicho que la meterán. Y efectivamente, y llegaba el momento. Este equipo es otra historia, juega otra cosa, el baloncesto tampoco es el mismo. O sea, yo me pongo a pensar, esa mente preclara que se llama Pepe Sánchez, si tendría sitio en un equipo de Euroliga. Y para mí es quizás de los tres mejores bases que ha habido en Málaga, ¿no? Entonces, el equipo está haciendo lo que tiene que hacer, adaptado a las competiciones que juega, con los viajes y los impedimentos que puede tener. Y por primera vez en la historia, yo creo que incluso por encima de aquel equipo, se tiene la plantilla más amplia, pero con jugadores que pueden ser titulares. Aquí ha habido momentos que, por ejemplo, mira, el año que se gana la Eurocup, está, por ejemplo, Morayo Soluade en esa plantilla, pero no era un jugador como tal. Tú sabías, decía, vale, hay 14 jugadores, pero que no se nos estropee Kyle Fogg, por ejemplo.
Sí, sí.
O Jamal Smith. Porque Morayo, y el caso es que le tengo mucha estima a este hombre, pues, pero no era para ser. Sí, ahora no. Resulta, dice, uff, es que Osekowski está, ¿qué tal? Vale, y dentro de un mes, Kylian Tilly va a ser mucho mejor del que tenemos por delante. Entonces, para mí eso es una de las fortalezas enormes que tiene el equipo, y sobre todo porque el baloncesto, el juego y lo que hay alrededor ha evolucionado tanto que ahora, a menos que te venga un entrenador iluminado y no le haga caso al preparador físico, que no es el caso de Ivón Navarro con Marco Cerbero, salvo las lesiones, que eso está también metido en la agenda y te pueden ocurrir, el equipo va a rendir cuando lleguen los momentos de pico, y cuando lleguen los momentos de valla habrá que bajar y ya está. Para mí el equipo está tan bien que hay que sentarse y disfrutar.
Yo estaba el otro día pensando cuando se le preguntaba a Peñarroya en la sala de prensa por esto de la Euroliga, y él decía, disfrutad, porque no es lo mismo jugar la Euroliga y la ACB y todas estas cosas que de progrullo, pero también está bien que alguien de fuera muchas veces no diga estas cosas, ¿no? Pero pensaba y digo, oye, ¿creéis que el Madrid, el Barça o el Baskonia, si no jugaran Euroliga, si jugaran como Unicaja una competición cada 15 días, tendrían este nivel? Porque claro, todo le da la ventaja a Unicaja de que no tiene ese desgaste entre semanas, pero si partimos de la base de que los dos equipos o los cuatro equipos, me refiero a los tres de Euroliga y al Unicaja de Málaga, solo se centraran en la Liga CB o una competición por semana, ¿creéis que sería más o menos el nivel igual que se está demostrando ahora? Que Unicaja no tendría esa ventaja de que tanto se dice desde fuera. No, es que Unicaja no juega Euroliga y, claro, tiene ese desgaste. Muy otra bien. Cosa sería si estuvieran los dos.
A mí me gustaría que Manolo va a contestar, pero me gustaría que aportase el componente, desde el punto de vista médico, físico, claro, sanitario, del impacto sobre el cuerpo de esa exigencia, ¿no? Cuando se está compitiendo en Euroliga.
Antes que prosiga Manolo, el otro día, y bueno, ya el año pasado también, pero sobre todo el otro día, fui consciente, pero consciente, de que es que esto Unicaja físicamente, por lo menos a ACB, yo no me he puesto a planteármelo con Panathinaikos y demás, pero físicamente es que no tiene que envidiarle absolutamente nada a ningún super equipo de la Liga CB, me refiero a Madrid y Barça y a Baskonia o a Valencia. Es que no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Yo recuerdo en la época oscura, la última temporada de Casimiro y la que enlaza Fotis Kasikari, que venía aquí en casa de Monzaragoza, por ejemplo, que tenía jugadores que no eran muy conocidos, pero era un tío atlético, físico, decía, sí, cuando al descanso vamos a ir ganando de 10, 12 puntos, pero es que después del descanso lo vamos a morir, y pasaba. O vino aquí el Betis, no me recuerdo quién era el jugador el francés que tenía el Betis, que incluso sonó para Málaga, que lo tuvo Juanma Rodríguez en el Betis, no recuerdo el nombre, ya me saldrá. Digo, si es que este hombre no lo va a parar nadie de Unicaja, y nos hizo aquí un traje. Cuando fuimos a Mónaco con la Eurocup, insisto, estoy hablando de la época oscura, si es que no tiene posibilidad, y recuerdo que el partido de Mónaco fue Unicaja cerca de 20 puntos ganando, claro, y al final no pierde de 40 porque el partido no dura más. Pero es que ahora lo ves jugando, y el año que nos elimina el Barça en semifinales con Da Silva, que fue ese arma que no contaba, también decía, joder, es que físicamente no le da Unicaja. Pero ahora es que te pones a mirar libra por libra, y tú dices, puede perder, evidentemente, pero que yo no veo Unicaja, de verdad, inferior a ningún super equipo del ACB, y me atrevería a decir que incluso de Europa, pero a lo mejor eso es hablar sobre el desconocimiento, porque no estoy todo el día pendiente de Panathinaikos, de Olympiacos y demás equipos.
La verdad que me ha encantado el comentario, porque este comentario da para una tertulia completa. Es que es importantísimo, claro, ¿no?
Estás pidiendo más tiempo a don Emilio,
bueno,
¿no?
Si hace falta, mi representante lo puede negociar, no hay problema. En la evolución que han tenido los deportes tan distintos como el fútbol y el baloncesto, seguramente en algo que se han unido es en la evolución tecnológica. De tal manera que hoy día, además de que se juega más atlético, se tiene una capacidad de controlar cómo ese atleticismo y cómo hay que dosificarlo y qué hay que hacer para llegar a eso, enormemente diferente de lo que ocurría hace unos años. Y de hecho se ha comentado, el baloncesto es distinto, pero no solo porque su apariencia sea distinta, es que se gestiona de otra manera. Es que hay un punto, es que Steve Kerr y Mourinho a lo mejor tienen muchos puntos en común, porque lo que tienen es que gestionar esa capacidad de física y atlética de los jugadores. Entonces, a día de hoy se puede dosificar perfectamente, encima con plantillas amplias, lo que son plantillas de 14, de 15, de 16 e incluso de 11, que Obradovic a veces ha estado jugando con 10 y 11 jugadores, ¿no? Y eso hoy día es dosificable. Es verdad que, visto desde fuera, a mí el primero dice, claro, llegar machacado después de haber jugado como esta semana Panathinaikos y Olympiacos y llegar a nuestra liga, que la Liga ACB es una liga fuerte, pues realmente establece las diferencias. Pero tengo la sensación de que eso se puede controlar hoy día, y que los jugadores de Unicaja tienen un perfil como equipo e incluso individual, digo como equipo porque sus resultados son incluso más de equipo que individuales, que hacen que con determinados refuerzos puntuales podrían aguantar esa situación perfectamente. Yo me quedo con la que estoy, ¿eh? Yo soy de los que dice que como estamos muy bien, no tengo interés en que pase otra cosa, pero que necesariamente todo eso es controlable, que hoy día se puede, que es una excusa, entre comillas, fácil y que todo el mundo entiende, es que vienen machacados, sí, pero es que hoy día estamos jugando de esa manera, tenemos esas posibilidades que no existían, y lo que hay que hacer es dosificarse adecuadamente según instrucciones seguramente tan estrictas como Cerveró, que Cerveró ha pasado a tener casi la misma importancia,
sí, señor,
que cualquiera de los otros técnicos del equipo, ¿no?
Sí, señor. No, lo que no me he fijado, porque al final muchas veces decimos todas las rotaciones y demás, pero como decía yo, me llamé Tocha, al final acaban jugando los mismos cabrones que siempre, que son los que la acaban metiendo. No me he fijado los minutos de Billy Hernán Gómez, en Euroliga, que no jugó aquí
pocos,
nada.
Pocos.
Y habrá jugado,
está jugando
por eso poco. Que dice, no, que jugamos dos partidos después y al final hablamos de dosificaciones y demás, pero es lo que digo, al final juegan.
Correcto.
Los mejores jugadores.
Pero es que son los mejores.
¿Estén cansados o no?
Es otra faceta que también sería larga de hablar, ¿no? Que ahí hay, lo conocéis igual que yo mejor, ahí hay otra faceta. Es decir, hay que dosificar ciertos jugadores, pero es que hay determinados jugadores que no tienen la sintonía que tiene ahora mismo Unicaja de equipo. No sé si lo he dicho que se entienda.
Sí, sí, sí,
No he querido ser duro en el comentario, pero Billy no solamente tuvo problemas con Grimau, es que este año parece que la cosa no le carbura demasiado bien. Entonces, no es ya tanto un problema de rotaciones, es que se utilizan las rotaciones de excusa para, dosificar lo que conviene dosificar por otros problemas de conformación de equipo, de perfil de equipo que se quiere, de actitud del equipo. Entonces, todos sabemos que Billy a esta altura no va a defender, lo conocemos todos perfectamente, pero...
17 minutos ayer, Yusuf Afal jugó solamente 4, Efe no tiene el portaaviones ese que debajo del aro que le vendría bien a Afal para defenderlo, y el Barcelona jugó a otra cosa también, que no juegue Shane Larkin tiene que pesar para cualquier equipo que lo tenga, ¿no? El tema... Lo que dice Manolo, la cosa ha avanzado tanto. Mira, yo me acuerdo...
Y aquí tú crees que partiendo los 4 equipos de cero, es decir, los 3 de Euroliga y Unicaja de cero, ¿Unicaja es superior a ellos?
Hombre, decir superior...
Digo que abandonamos el debate de Euroliga, pero de hablar consistentemente, ACB. Si los 2 equipos, los 3 o 4 equipos solo se centran en la ACB, ¿Unicaja es superior a esos equipos?
Vamos a ver, superior... Es que el tema superior es un poquito...
Hablando del modo supreme, que se dice
ahora,
¿no?
Un poquito etéreo, ¿no?
De los 4 equipos.
Pero yo creo que más que superior, lo que sí que tengo claro es que si hay un año que se puede competir de tú a tú con cualquier equipo ahora, está Unicaja señalado para eso.
Sí.
Para eso, porque, hombre, en lo del tema del físico que estábamos hablando, yo me acuerdo, las finales de la NBA, Los Ángeles Lakers, Boston Celtics, los dos pivots titulares tienen 41 años y 35.
Sí.
Y no hay problema. Y se jugaban series a 7 partidos y todo eso.
Estamos hablando de Robert Parry y de Karim Abdul-Jabbar, ¿no?
Y de Karim Abdul-Jabbar. ¿Qué ocurre? O sea, ¿por qué se ha retirado Will Thomas? Porque ha querido.
Exacto.
Porque nivel para seguir jugando... Oye, a lo mejor no le apetece tal, pero si en Granada hay un loco y le dice, mira, vamos a jugar un partido a la semana, te vamos a poner una casita en el Mirador de San Nicolás mirando para la Alhambra.
Salvaría
además,
muchas tareas.
O sea, vamos a ver, titular indiscutible en el Granada,
escúchame,
con 37 años.
Ayer, el miércoles, hablábamos con el doctor Vicente de la Varga y nos exponía un tema médico, la verdad es que muy, muy, muy interesante, que era por qué las estrellas del deporte cada vez brillan más, refiriéndose a que cada vez prolongan más su carrera. Y nos hablaba, evidentemente, de las mejoras y toda la tecnología física que hablaba Manolo Vaca, la metodología del entrenamiento que ha cambiado, un aspecto fundamental también que es la alimentación y también el tema del coco, la salud mental. Eran los 5 aspectos que él hablaba, que decía que prolongaban la vida de un jugador, porque antes con 30-31 años, y Anicet seguramente lo habrá sufrido, ya te decía, ya te renuevo año a año y te estoy haciendo un favor, ¿eh?
Yo creo que, y ahora ya que habla Anicet, yo creo que, por ejemplo, la diferencia del año pasado para palmar contra el Murcia fue el estado mental del equipo.
Totalmente.
Porque físicamente yo no los vi que estuvieran pesados ni nada por el estilo. Sí, sí. Yo creo que los equipos pierden más partidos por aburrirse de la competición, del viaje, del hotel, del autobús, del contrario, del entrenador. O sea, no se trata que haya una confabulación en el vestuario y le hagan la cama a Ivón Navarro, a Joan Plaza o a Luis Casimiro, no. Se trata que llega un momento que te hartas de escuchar lo mismo y demás. Y yo creo que, por ejemplo, lo del año pasado de Murcia. Murcia llega, que se encuentra que le toca la lotería eliminando a Valencia, que para ellos incluso podía ser hasta mejor equipo que Unicaja.
Sí.
Ojo.
Sí.
Y llega un momento que van el primer partido aquí se sale con la con el arbornoz puesto y la zapatilla del hotel y dicen del spa del hotel y ahora y dicen los de Murcia cuando van de vuelta y dicen esto no sale en vivo y sí costó pero yo creo que mentalmente Unicaja no estaba en el nivel de hambre que por ejemplo tuvo en Badalona en la Copa del Rey después de que le faltó ganar nada más que a la sexta flota americana.
Sí, sí.
Muy bien dicho. No, muy bien dicho por parte de Jackie. Es bueno, hay que matizar un poco, ¿no? No es una cuestión de lo que Jackie dice de aburrirse, es porque estás oyendo lo mismo y lo que tú oyes o el estímulo que tú recibes no tiene el mismo impacto o eficacia que tienes que tener, ¿no? Para seguir siendo muy 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 competitivo. En el caso del Unicaja, yendo a la pregunta que tú has hecho, Emilio, ahora mismo, físicamente, atléticamente, quizá no en cuanto a peso, porque el juego interior tendrá que tener algo más de peso, contundencia de peso, para poder competir con los grandes portaaviones que tienen pivots estilo solamente Walter Eddy Tavares, ¿no? Pero en cuanto a polivalencia y nivel atlético, sustituyendo a Will Thomas y a Augusto Lima, se ha traído a Tyson Pérez, a Kylian Tilly. Entonces, ese equipo ya era muy bueno. Y luego se ha añadido más altura con Oleg Vasilevskiy. El equipo ahora mismo es un equipo de altísimo nivel para competir tranquilamente entre los cuatro primeros, los primeros grandes de la Liga ACB, que son los Euroliga. Pero el plus para mí, el comodín, es este entrenador, que está sabiendo cómo convencer al jugador, sacar y obtener y lograr el compromiso del jugador para que les reparto entre 12, 14, 20 minutos, 21 minutos a lo sumo, yendo a los mismos cabrones que jueguen siempre, con perdón de la hora. El Unicaja con Ivón Navarro y la gestión del grupo que está haciendo y los planteamientos tácticos que permite a cada uno de los jugadores que está en pista, en cualquier quinteto, sumar siempre. El jugador va a ser eficaz, Cameron Taylor, el propio Alberto Díaz, Kendrick Perry está ahora, ha madurado muy bien, su juego lo ha perfeccionado. Los mismos tiros que le reprochábamos hace dos temporadas, sí. O hace una la temporada pasada, ese tiro que tiró, que todo el mundo dijo, jolín, es que ¿por qué hace ese tiro y tal? Es el tiro que hemos aplaudido contra el Fútbol Club Barcelona.
Y lo metió.
Uno ahí, haciendo un desaxé ahí, desequilibrado, a una pierna delante de Satoransky, que es más alto que él, ¿no? El Unicaja ahora mismo sí que está al mismo nivel atlético, quizá no de peso, pero atlético y de rendimiento continuo, que cualquiera de los tres grandes, porque ahora mismo el Unicaja es uno de los cuatro grandes, porque Valencia va un poco rezagado detrás del Unicaja.
Fíjate, yo creo que hay dos ejemplos que son muy visibles para los que nos están escuchando de lo que está diciendo Anicet. Uno es Tyson Pérez, el exacto. Tyson Pérez de Andorra y del Betis. No tiene nada que ver con lo que
exacto,
ha conseguido
ve,
este
es que
año.
Ve,
es que es una diferencia tremenda. Y el propio Kendrick Perry, que para nosotros ahora es un icono, el hecho de que hayamos conseguido que deje de hacer la maleta cada año, que durante 8 años lo ha hecho, que se haya centrado en el equipo, que haya decidido que quiere estar en Unicaja, realmente es señal de que el ambiente que se vive es un ambiente atractivo y que lo está consiguiendo Ivo, vamos.
Un ambiente atractivo, pero que favorece el crecimiento del equipo,
correcto.
¿No? Obviamente la gestión de un equipo de alto nivel, tanto en lo que es la COPE mismo, ¿no? O en cualquier empresa y en el Unicaja, ese rendimiento sé que tiene que ser óptimo segundo a segundo en el deporte, porque las cosas en el deporte cambian en un pispás. Vas en un contraataque, hay un poco de sudor, resbala, se te va el tobillo, ya se ha fastidiado el tema, ¿no? Pero este equipo, ahora mismo, con el rendimiento que está sacando el entrenador de cada uno de sus jugadores, pues es lo que nos está dando tanta alegría.
Bueno, pues al final vamos a hacer nuestra lo que decía el profesor Torre, ¿no? ¿Cuántos partidos va a perder Unicaja? Que es la gran pregunta, ¿no? A ver lo que ocurre, ¿no? Porque la verdad es que el sábado se puede perder, porque se pueden perder todos los partidos, pero el ritmo que está teniendo Unicaja es francamente espectacular y demoledor. El sábado vamos a Manresa, y decía Iván Navarro, en Manresa estaba mirando la estadística, han jugado dos partidos en casa ante dos muy buenos rivales, Valencia Basket y Gran Canaria. Han ganado los dos a Gran Canaria, además de manera solvente. Es cierto que luego han encadenado tres derrotas lejos del Nou Congo. Es decir, los dos partidos de casa lo han ganado, los tres de fuera lo han perdido. Y ya sabemos lo que es ir al Nou Congo, ¿no? No quiero ni mencionar aquellos cuartos de final de la BCL donde hemos visto el mayor bochorno, por lo menos que yo he presenciado en la historia del club. Afortunadamente, aguas pasadas. Pero ese partido, sobre todo el morbo que va a tener, es ver a Mario Sansuperi enfrentándose al Unicaja de Málaga. Va a ser una buena prueba, ¿verdad?, para Mario, de gestionar los nervios, de gestionar, porque seguro que él va a querer demostrar mucho en un partido como este. Afortunadamente aquí no hay cláusula del cagazo como si la hay en fútbol, la cláusula del miedo. Pero joder, va a ser una muy buena prueba, ¿no?, ver a Mario como rival. Y ya no solo enfrentándose a un rival como Unicaja, ¿no?, a un equipo de ese nivel físico que es Unicaja y que le va a exigir a Mario Sansuperi, sino también que el chaval pueda gestionar lo que va a ser los nervios, la presión, el foco, porque va a estar el foco puesto encima de él, ¿no?
Evidentemente, para mí, con todo el respeto a alguien que yo aprecio y quiero mucho, que es Diego Ocampo, el Manresa sin Pedro Martínez es diferente, ¿no? Quizá el planteamiento táctico, las rotaciones que pueda utilizar Pedro Martínez son diferentes a las de Diego Ocampo. Pero para lo que es un club como el Unicaja, que es un club de cantera, que no es fácil para los jóvenes de cantera de llegar o de ver el pasillo hacia el primer equipo, que lo vean claro o fácil, es muy bueno ahora para el Unicaja mismo ir y evaluar y analizar la progresión y las posibilidades de su canterano, uno de los canteranos con más potencial que ha tenido en los últimos años, que es Mario Sansuperi. Pues una buena ocasión para Unicaja de ver el crecimiento de ese jugador y ya de tomar nota de a ver cuándo le vamos a poder reincorporar a lo que es el Unicaja aquí en Málaga. Y para el Mario Sansuperi, pues para mí, como es un jugador que hemos visto crecer tanto en la cantera en Los Guindos, luego Nova School y luego de vuelta al Unicaja y luego tener los grandes mentores que ha tenido, tanto desde Francis Alonso como Tyson Carter, Alberto Díaz, Kendrick Perry, Darío Brizuela, etcétera. Eso le ha dado el fuelle, el material para que pueda crecer y ahora mostrar que está preparado. Está preparado para que se pueda confiar en él y construir un proyecto con él como una parte integrante, sobre todo para lo que es Málaga y el Unicaja Málaga. Yo sé que lo va a gestionar bien, pero sigue siendo un jugador que está llegando a la ACB. Hay muchas expectativas y una de las cosas con la cual tiene que bregar el joven jugador y su entorno, su familia, pues son esas expectativas demasiado altas que le va a crear ese subidón cardiovascular que le pueda hacer precipitarse en algún momento, ¿no? Pero para mí no creo. Es un jugador que Diego Ocampo le va a gestionar muy bien los minutos, sabe que va a ser un momento clave, pero sabe también que le puede poner tranquilamente en el 5 inicial, porque el pulso de Mario en competición de alto nivel, sea senior o de su categoría, cuando ha estado con la selección sub-18 y demás, su pulso va a estar en el punto óptimo.
Pues yo además creo que va a ser un nuevo servicio que Unicaja le va a dar a Mario Sansuperi, porque
exacto,
él se va a sentir bien. De hecho, el otro día veíamos cómo Brizuela se acercaba al equipo a hacerse la foto.
Así es.
Y sabía que se podía acercar porque es que era querido y bien recibido, ¿no? O el propio Will Thomas, ¿no? Y lo mismo o más todavía va a pasar con Mario Sansuperi. Él se va a sentir cómodo, se va a sentir bien. La manera
pero Manolo, te voy a decir una cosa. Yo lo venía pensando y cuando escuchaba a Nicet también lo venía pensando. Sí, que todo el mundo quiere a Mario Sansuperi, pero los jugadores actuales de Unicaja son conscientes de una cosa. Y me lo decía una Belledovich, dice, los jóvenes tienen que ser arrogantes para quitarnos el puesto a nosotros. Claro, y el jugador veterano no quiere que el jugador joven le eche la pata por lo alto. Es decir, que también el sábado vamos a ver eso. Es decir, los jugadores de Unicaja dicen, sí, sí, el futuro es tuyo y demás.
Abre tú la puerta, no te lo
pero abre tú
abrir
la puerta, porque yo hoy te lo voy a poner muy complicado para que tú a mí,
exacto,
porque todo el mundo está esperando que el año que viene me quites el puesto, para que tú a mí no me quites el puesto. Y hoy, exacto, voy a intentar que tú no saques la cabeza. Estoy convencido de que si hay un partido difícil para Mario a nivel físico, a nivel mental, lo ha explicado Anice, pero si hay un partido que va a jugar muy difícil Mario, estoy convencido que va a ser el partido, no el del Carpena, sino el de mañana, el del
sí, pero
sábado,
yo también estoy convencido que es el jugador del ACB con la mejor posición para jugar bien frente al Unicaja, por ganas, por haber estado metido en todos los esquemas del Unicaja, sí, de cabeza a pies, por la manera de jugar del Unicaja. Yo creo que para él es una estupenda oportunidad y estoy seguro que la va a aprovechar.
Jackie,
a ver,
fíjate, cuando yo jugaba con mi hijo más pequeño, de cascarilla, le ganaba y todas estas cosas.
Un poco chuponcete el chaval.
Sí, y ahora que ya el chaval ya físicamente juega 10.000 veces mejor que el padre, pues claro, ya tú te esfuerzas y dices, este me va a ganar a mí, me va a venir a quitar el puesto, voy a hacerle hasta en el carnet de identidad. Pues creo que es lo mismo, vamos a ver el sábado,
así
¿eh? Cuando tú ves que te van a quitar el puesto, sacan las uñas.
A mí me encanta cuando Jackie empieza diciendo, a ver.
Sí, digo a ver porque... Por ejemplo, con el tema de...
Y aquí la pasada de eso ya la ha superado, lo que me está pasando a mí.
El tema de la salida de Mario de aquí, que en un principio, la temporada pasada, antes de irse a Burgos, yo creo que el entrenador, más por un tema administrativo que por otra cosa, le cerró la puerta a la salida, luego se vio que la salida era un acierto, y este año es cuando llega la verdad de Mario. Antes que en la jornada número 6 de la ACB llega el partido de Unicaja allí. Mucho cuidado que ayer Manresa al Chemnitz lo borró de la pista.
Bueno, de 50, ¿eh?
Sí. Yo es que he estado viendo el partido y los alemanes intentaban parar por lo civil o por lo criminal el partido y no había manera. Además, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo tengo la sensación de que el Congo es un pabellón más pequeño que los demás. La pista de juego me refiero. ¿Será que como el tiro de cámara está más cerca? Pues entonces parece que
más cerca y lo ponen más alto, porque la cancha no tiene espacio.
Ahí está, no tiene espacio, pues me da la sensación, dice, pero ¿cómo corren tanto esta gente?
Como el campo se está en los años 80.
Sí. ¿Cómo corren tanto? O sea, cuando llegan las estrellitas a Vallecas y protestan porque se les queda muy corto, no puede, los laterales no corren y cosas así, ¿no? Pues tú ves el Congo y dices, joder, si es que el campo es enano. ¿Cómo corren tanto esta gente? O sea, lo digo para que Unicaja, a veces a las 9:45 del sábado andamos tonteando con eso. Pero la salida de Mario, más allá de encontrarse el sábado con Kendrick Perry, con Tyson Carter, con Nihat Djedovic, con quien sea, se lo da la competición. Lo lanzo para la afición de Málaga. ¿Pensáis que podría tener sitio en este Unicaja de ahora?
Iba a hacer la pregunta, ¿quién quitarías para 11, meter a Mario?
Bueno. Con darle 11 minutos por partido, que es lo que le está dando Diego Ocampo, para promediar la friolera de un 7,7% en triples, 1 de 13.
No, ahora
por
mismo
ejemplo,
sería muy difícil.
Quiero que escuchéis a Ivón Navarro.
Esto no es cuestión del entrenador. Esto es cuestión de algo que lo hemos hablado muchas veces aquí. El contrario y la competición
te pone en tu sitio.
Te va a poner en tu sitio. Por lo menos ahora. Y yo creo que, yo creo que la próxima camiseta a retirar va a ser la de Alberto Díaz. No sé si la de Mario Sansuperi vendrá después de la de Alberto.
Bueno, necesitamos retransmisión por YouTube porque tu presentación nos ha dejado todos callados y esto solo con la imagen.
A ver.
Ahora vamos a comentar un detalle. Mira, Ivón Navarro, ha hablado de Mario Sansuperi, del crecimiento y todas estas cosas. Claro, Mario Sansuperi es una de las grandes sensaciones de pretemporada. Sí, que estamos aquí hartos de decir que la pretemporada no es lo mismo que la competición, pero ha acabado titulares, jugadas espectaculares y demás. Y le preguntaban por eso, de si las expectativas que se han generado con Mario en Manresa en la pretemporada, pues estaban haciendo que ahora todo lo que haga Mario parece que se queda corto, ¿no? Escucha lo que decía Ivón Navarro esta mañana.
La pretemporada vale para muy poco. Y no hay scouting, los partidos no se preparan y cada uno se preocupa de sus cosas. Y ahora cuando empieza la Liga Endesa, pues ya te preparas también para que el rival no haga las cosas que le gustan hacer y que hace bien. Y entonces, pues claro, Mario está sufriendo lo que es la dureza táctica de la Liga Endesa, en la que no te dejan hacer las cosas que te gustan y no te dejan hacer las cosas que haces bien. Entonces, bueno, por eso digo que está en un proceso de aprender, ¿no? y de manejar su frustración cuando lo que quiere hacer no le sale bien o no le dejan. Esto es la Liga Endesa, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Diego Navarro, ¿no? Refiriéndose a Mario Sansuperi, al jugador del Baxi Manresa cedido por el conjunto del Unicaja de Málaga, que claro, a lo que decía Jackie, ¿no? Es que ¿a quién quitas ahora para meter a Mario. Y sobre todo me quedo con algo que es tan, tan importante y a lo que antes quizás no se le daba demasiado valor, ¿no? Yo creo que talento en el baloncesto español tenemos un montón, que en la cantera de Unicaja también tenemos mucho talento. Hemos visto a muchos jugadores que han sido, pues yo diría que cada generación de Unicaja hay uno o dos jugadores que han jugado en la selección española en categorías inferiores. Me pongo a mirar, incluso Manolo Trujillo, que está ahora en Dinámica del primer equipo, ha sido y es internacional en categorías inferiores con la selección española. Möller ahora, que está incluso convocado con la selección absoluta de Dinamarca. Pero es tan difícil, y más estamos hablando del problema de engranar aquí en Unicaja a Mario Sansuperi, que estamos hablando de uno de los mayores talentos, no del baloncesto español, sino del baloncesto europeo, con permiso de la NBA o de la NCAA. Pero estamos hablando de los mayores talentos de la historia de Málaga incluso. Sí. Y meterlo en esa dinámica, y lo estamos diciendo aquí ahora, ¿y a quién quitas? ¿Y a quién quitas? ¿No? La importancia de saber qué paso hay que dar con los jugadores que tenemos, ¿eh? Una sí, cosa tremenda.
¿Qué paso hay que dar con los jugadores jóvenes, sobre todo frente a las expectativas que tenemos, que queremos para que vayan saliendo, vayan teniendo su, entre comillas, oportunidad? Y luego las expectativas en cuanto a fomentar el crecimiento de los jóvenes jugadores. Nos lleva a lo que es tu pensamiento ahora, Emilio. Hay que saber asignar, encontrar el momento adecuado para darle justamente esa responsabilidad contra qué equipo y en qué momento al joven jugador.
Ahora mismo, es que tenemos el caso aquí, que aquí lo hemos vivido no hace muchos años, ¿eh?
Sí.
Me atrevería a decir 2 años. Tenemos 2 jugadores con un, yo diría que, enorme talento. A uno lo tenemos en uno de los peores equipos por plantilla de la ACB, que es Rubén Guerrero en Granada.
Sí.
Y luego tenemos, para mi gusto, un talentazo que es Francis Alonso, que tenemos jugando en Liga Leforo.
Por la exigencia, obviamente,
y
de
no
nivel
fue su
físico,
momento.
Atlético.
Bueno, y Yannick Enzosa, para que vamos a 3. Exacto, os pongo 3 encima de la mesa. Lo importante que es el momento, gestionar ese momento para que, yo estoy convencido que estos 3 jugadores, no los 3 juntos, pero a lo mejor uno de ellos, o bien Francis, o bien Yannick, o bien Rubén Guerrero, hubieran tenido su momento en este Unicaja de haberse gestionado su aparición en el primer equipo de otra manera.
Bueno, no sé si la Euroliga tiene muchísimos inconvenientes, eso está claro, ¿no? Pero es de plantillas muy grandes. No sé si este tipo de situaciones es más fácil de gestionar en las plantillas amplias, en que no tienes que echar a nadie, sino que puedes dosificar de otra manera y combinar de otra manera, ¿no?
Sí, es un análisis que hay que hacer, y la entidad deportiva, el club de alto nivel, eso es lo que tiene que mostrar, de que es capaz y conocedor de la mejor manera de llevarlo a cabo, ¿no? Y saber cómo hacerlo. Para lo que es Mario Sansuperi y cualquiera de los otros que has mencionado, junto con Vini, por ejemplo, que es uno de los casos más evidentes
también,
de que el timing no fue el apropiado, y que quizá con el caso de Rubén Guerrero también se le podía haber hecho otro tipo de trabajo para que se foguease un poco más, además del trabajo mental, emocional, para que pueda afrontar esa responsabilidad, esos ojos que se le pone encima cuando está jugando en casa en Málaga, y que para Rubén, y él lo dijo en varias ocasiones, era difícil bregar con eso para seguir creciendo con el altísimo talento que Rubén tiene en cuanto a tamaño y a nivel atlético y físico, ¿no? Entonces, eso es una de las tareas grandes que tienen que hacer los clubes, y que lo tienen que hacer bien para no seguir fabricando en cadena juguetes rotos, ¿no? Junto con lo que es la estructura del deporte de cantera, la comisión de cantera, para que realmente veamos más jugadores con potencial saliendo de las canteras y que lleguen ahí bien formados y que no se topen con una dificultad que les impida realmente resaltar y que tengan que o abandonar o reducirse a jugar pues en otras ligas menores.
No, ¿no? Yo estaba haciendo ahora un planteamiento, ¿no?, de esto. ¿Qué jugador quitas, no? Decía ya que fuera de micrófono. No, por ahí gente dice que Jedovic, que no sé cuánto.
Imposible.
Es que ahora mismo tú te pones a pensar, Anicet, y por condiciones físicas, técnicas, y por jugador que puede salir la temporada que viene por exigencia de guión, porque a lo mejor jugador aspira a un mejor contrato y a jugar a otra competición como la Euroliga, es Tyson Carter, por posición. Pero claro, es que ahora mismo el nivel de uno y otro, es muy grande.
El nivel de...
Pero el hueco en la plantilla es ese.
Es ese. En cuanto a toma de decisiones, exigencia física, exigencia emocional, capacidad de rendir con ese poco tiempo al nivel que está rindiendo cada uno de los jugadores que pone en pista Ivón Navarro, pues ahora mismo Mario no puede superar en esa temporada, y a ver cómo termina la temporada para la temporada que viene.
Venga, Javi, Jackie, 50 segundos por la puntilla.
Bueno, partido complicado porque me parece un rival de los difíciles, que además le hace falta ganar porque fuera todavía no ha dado el golpe de pedal necesario y tiene que abrochar los de casa. Y siempre la posibilidad de perder el primer partido está en la siguiente jornada, que es la que toca. De todas formas, Unicaja tiene tanto crédito que hay que confiar en él siempre.
Totalmente. Pues ponemos el punto ahí seguido. El sábado tenemos el partido, 9:45 de las 8:30, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, Sebastián Manresa, Unicaja. Jackie, Manolo, Anice, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muy buenas tardes.
Noticias de España y el mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Y a las 4:06, 7 minutos estamos aquí con todo el deporte malagueño con la previa de Copa del Rey hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Prepárate para experimentar la emoción sobre dos ruedas. En Navarro Hermanos te llevamos al fascinante Mundo Max de Yamaha desde tan solo 3.749€ con matrícula incluida. Unas increíbles scooters que te brindarán comodidad y potencia con las mejores prestaciones y a un precio imbatible. Ven a nuestro concesionario, pruébala y consulta condiciones de financiación. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 4:30 seguimos con el deporte malagueño. Ahora abrimos nuestro capítulo del fútbol. Mucho que contar de lo que va a acontecer esta noche y de la resaca copera con hasta 5 equipos malagueños. La cita a las 9 de la noche en el Ciudad de la Línea, ese partido histórico, esa eliminatoria de Copa del Rey entre el conjunto del Málaga y del Estepona. El Estepona ejerciendo como local, lamentablemente no puede jugar en su campo, en el Francisco Muñoz Pérez, pero sí que va a ser una buena ocasión para prorrogar su buen estado de forma. Como decíamos en titulares, son 7 jornadas sin perder la del equipo de Oriol Riera. Pocas veces se han enfrentado en partido oficial el Estepona y el Málaga, ya lo recordamos también durante esta semana.
La única vez que consta fue cuando el Estepona, en su anterior etapa como club deportivo, militaba en el grupo cuarto de Segunda B y el Málaga, se llamaba por aquel entonces Atlético Malagueño. Los dos equipos cabalgaban en la zona baja de la Segunda División B. Los dos partidos en aquella campaña 92-93 se impuso el conjunto del Atlético Malagueño por idéntico resultado, 1-0 y 0-1, y al final esos dos equipos acabaron bajando de categoría. El Atlético Malagueño ya pasó a denominarse Málaga Club de Fútbol y ese Estepona acabó desapareciendo. Javier Bautista, va a ser un partido en el que el Málaga vaya a ofrecer numerosos cambios y donde el Málaga le mantiene mucho el respeto al Estepona. Lo ha puesto por las nubes Pellicer.
Lo ha puesto por las nubes Pellicer hasta el punto de que ahora lo vamos a escuchar. Ha dicho que el Estepona es un equipo disfrazado de Primera Red. Está militando en Segunda, pero tiene olor a Primera Red por el buen equipo, ¿no?, que tiene el conjunto de Oriol Riera, que ayer con nosotros en directo dijo que al jugar en campo de césped natural, pues hombre, se pierde un poquito el factor sorpresa, no era lo mismo jugar el césped sintético, ¿no?
Estaba mirando los datos, evidentemente no he visto todos los partidos del Estepona fuera de casa, pero sí las estadísticas, y el Estepona curiosamente rinde mejor a domicilio que como local. Aquí va a ejercer como local, pero no es su campo. También habrá que ver cómo se adapta a esas dimensiones el equipo de Oriol Riera.
Se espera que acudan al partido de hoy en la línea 3.500 esteponeros. Me dicen que unos 800 desde Málaga. Aquello que hay que contar que mañana es festivo, que no se trabaja. Bueno, pues se ha hecho que mucha gente al final...
Se acaba de ver un poquito de menos de media entrada, ¿no?
Sí, un poquito de media entrada, porque el campo tiene para 8.000, entre una cosa y otra, más la gente de casa que quiera ir a ver el partido, que es atractivo, no sabría decirte, pero entre 4.500... posiblemente esta noche se den cita en la línea. El Málaga, hay que decir que va a salir a las 6 de la tarde, va a ir directo al campo, va a ir directamente al partido, no se van a concentrar ni mucho menos.
Va a apurar, ¿eh?
Va a apurar, entre las 5 y las 6, a mí me ha dicho que el Málaga sale hoy a las 6 de la tarde. Bueno, esta tarde saldrá el Málaga, como digo, va directamente al estadio, a la ciudad de la línea. Hay una hora y cuarto, hora y media de camino, el partido es a las 9, no hay televisión, así que la tele hoy va a ser la radio, la COPE, en el 97.1 de la FM, en el 882 y a través de las aplicaciones móviles, ahí estaremos para contar ese partido de Málaga. Es la primera eliminatoria. Pellicer ayer dijo esto sobre el Estepona.
O sea, sobre las dos categorías, creo que es un rival que está, en el buen sentido de la palabra, está disfrazado y tiene más perfil de equipo de Primera Red que de tercera, de federación. Entonces, sí, yo además he estado viendo varios partidos del filial en la tercera federación, y justamente pues lo que hemos podido visualizar y verlo sobre todo en estos dos últimos partidos, ¿no?, que creo que ellos, exceptuando algún cambio, han mantenido mucho una base muy clara y tienen la idea muy clara de jugar. Tienen un entrenador que lo conozco, que es muy buen entrenador, y con un proyecto pues que está hecho para extender, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del entrenador del Málaga Club de Fútbol. Se esperan también cambios en el equipo blanquiazul. Carlos López va a jugar en la portería. También se espera que Musa, Diarra y Murillo puedan tener minutos, que no han jugado todavía esta temporada. En el centro del campo, Sangali también se tiene una reválida. Jules Lobete, Rocco Baturina, Gianni Rahmani. Es decir, que creo que
a
hay
mí
cambios.
Me sale un buen equipo del Málaga esta noche. O sea, dice Pellicer.
Es que yo creo que va a ser una mezcla de todo lo que ha habido estos días y todos van a.
Pero
van
no
a
se
jugar.
Va a llevar ningún canterano. Solo se va a llevar a los tres juveniles con derecho propio de estar en el primer equipo, que es Cordero, Ochoa e Izan Merino. No se va a llevar a Chupete, o sea, quiero decirte, no se va a llevar a ningún jugador del filial, sino que Pellicer, el Málaga, se toma muy en serio este partido ante el Estepona de hoy en la línea, y va a ser un partido en el que alinea a los menos habituales. Sí, pero es que los menos habituales del equipo, fíjate qué nombres, Baturina, que viene...
A ver si clavamos el 11. Carlos López en portería.
Carlos López y 10 más, dijo ayer Pellicer.
Carlos López en portería, lateral derecho Gaby Londo, el izquierdo para Dani Sánchez. Para
no, Víctor García, yo creo.
Víctor García, ¿tú crees? Ahí discrepo.
Acuérdate que no fue convocado el último partido, ¿eh?
Bueno, vamos a verlo. Dani Sánchez o Víctor García. Tú dices Víctor García. Los centrales, no sé si lo hará del tirón, y jueguen Musa, Diarra y Murillo. Son dos jugadores que no
va a meter jugado. Va a meter a un titular, Pastor, con otro que no tenga muchos minutos. Es decir, Pastor Murillo o Pastor Musa. Yo creo que va a tirar por
Yo ahí. Creo que Murillo juega sí o sí. El centro del campo, Izan Merino y Sangali, no creo que
ahí
quede,
estamos de acuerdo.
Que quede otra. Las bandas Rasmani y Lobete.
También de acuerdo.
Media punta, Aarón, Ochoa, Dani Lorenzo, arriba Rocco, Baturina.
Sí, ahí estamos. Ochoa seguro y luego arriba Baturina.
vamos a ver lo que ocurre en ese partido, que va a ser a partir de las 9 de la noche, 8 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Lamentablemente no se puede jugar en Estepona. Ya sabes que el campo del Estepona está realizándole unas reformas y que ese campo del Estepona lleva un nombre sonoro en el fútbol malagueño y sonoro en el fútbol esteponero, que es el Francisco Muñoz Pérez, histórico lateral izquierdo del Club Deportivo Málaga, luego pasó por el Valencia, por el Real Madrid, por el Ceuta y por el propio Estepona, donde ya colgó sus botas. Y para mí es un placer saludarlo a esta hora de la tarde, a Paco Muñoz Pérez. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Qué alegría, volver a escucharte, a hablar de fútbol contigo. Digo que una pena, ¿no?, que este partido tan histórico, porque no suele ser muy habitual ver al Estepona, al Málaga jugar, y menos en partido oficial, no se pueda jugar en el campo que lleva tu nombre, ¿no?
Sí, pero bueno, yo también pensé lo mismo, que lo lógico es que lo hubieran ya dejado esta temporada el equipo, el campo como estaba, y al final de esa temporada a ponerle césped. Pero bueno, son las decisiones que ha tomado el presidente y bueno, tenemos que aceptar. Ha estado jugando 6 partidos fuera de casa en Marbella, pero creo que le costaba 6 o 7 mil euros cada partido, y han decidido meterle mano y terminarlo este año y ya el año que viene. Pero bueno, ya está, sí. Me hubiera gustado que hubiera jugado aquí, porque es el primer partido. Yo nunca he jugado con el Málaga contra el Estepona, y me hubiera gustado que hubiera sido aquí el partido, pero no ha podido ser.
Bueno, las cosas no vienen como vienen, Paco, y así son, no queda otro. Pero fíjate, Paco, el legado que tú has dejado en el fútbol, que yo escucho Estepona y a la mente, por mucho que el campo tenga tu nombre, pero me viene a la cabeza siempre tu nombre, Paco.
Sí, ¿no? Muchas gracias, hombre, por lo que me estás diciendo, pero sí, me dio mucha alegría que fuera. Yo acabé aquí jugando el último año que jugué, y bueno, después me propusieron que llevara el nombre, y ahí estamos.
Bueno, un orgullo, ¿no, Paco?
Sí, hombre, me siento muy agradecido, y a todos los que pensaron que el campo podía llevar mi nombre. De hecho, el alcalde Antonio Barriento, que era, y fue el que me lo propuso, y de momento lo acepté, claro.
Uh-huh. Oye, ¿sigues ligado al fútbol? ¿Sigues viendo el Estepona? ¿Sigues viendo al Málaga, Paco?
No lo he visto. Al Estepona no lo he visto, por lo que te he dicho, que tenía problemas con la rodilla, que me habían operado de la cadera y tal, y no he ido a ver también a jugar Marbella, los primeros partidos los ha jugado Marbella, y no lo he dicho... No he visto ningún partido del Estepona. Y el Málaga, si no he visto al Estepona, el Málaga es más complicado que lo vea.
Claro. De lo que sí, pero va a ser un partido bonito, ¿no, Paco? Un Estepona-Málaga, ese cruce de camino entre dos equipos hermanos de la provincia.
Claro, va a ser un partido bonito. Lo único que, hombre, que podía haber sido en Estepona, y ahora 4 campos de fútbol. Hay el mío, hay un estadio de atletismo que tiene césped artificial también. Hay el San Fernando, que es donde está jugando el Estepona ahora los partidos de liga, y hombre, podría haber, pero bueno, han decidido que sea en la línea, y bueno, el que quiera verlo tendrá que ir a la línea. Estaré pendiente, porque creo que lo van a televisar o lo van a radiar por
la radio. Aquí la COPE lo va a radiar. Por la tele no se puede ver, Paco, pero no, nosotros lo vamos a radiar y te lo vamos a llevar ahí a tu teléfono móvil.
Paco, lo van a radiar por televisión Estepona también. Televisión local lo van a radiar también. Tú también lo vas a hacer ahí.
Aquí en la COPE también.
Aquí en la COPE lo hacemos, Paco. Paco, te quería preguntar por el Málaga. No sé si has tenido oportunidad de verlo esta temporada, algún partido así, de algún resumen o algo. No, ¿qué te parece? No has tenido oportunidad, ¿no?
El último que vi del Málaga fue el partido con el Tarragona en el ascenso, y ya no he visto ningún.
Bueno, ese fue un partido, más. ¿Eh?
Sí, bueno, pero un poco, el partido fue de infarto.
Sí, sí.
Pero bueno, estuvo bien. Y ese fue el último partido que le he visto al Málaga, ya este año no lo he visto.
Oye, Paco, ¿cómo es la afición del Estepona? ¿Es una afición pasional? ¿Siente mucho los colores del equipo?
Bueno, hay un grupo de
animación, ¿no?
De esto que se ponen a gritar y a cantarle y cantarle, se pondrán detrás de una de las porterías, supongo, que siempre están. Y la afición es... Lo que te digo es que ir a la línea no es tan fácil. Va a ir gente, pero no creo, porque es el Málaga y siempre tiene atractivo, pero es complicado. Es complicado y esperemos que no llueva. Ya me has dicho que no va a llover, pero si llueve yo no creo que haya mucha gente en la línea.
Desde luego. A ver si acompaña un poquito el sí, tiempo.
Es importante.
Yo creo que no va a llover, ¿eh? Yo creo que no va a llover, pero bueno.
Bueno.
Ojalá sea así, por lo menos que nos respete durante el antes, el durante y el después, claro, del partido. Bueno, estamos hablando con Muñoz Pérez. Paco, esto lo tenemos que explicar. A mí me pilló más pequeñito cuando jugaba, pero igual que tenemos aquí de contertulio a compañeros tuyos como Paco Pineda o Pepe Salguero, bueno, Muñoz Pérez jugó a principios de los 80 en el Club Deportivo Málaga y tú viviste en sitio, por ejemplo, una de las mayores gestas del fútbol malagueño, que fue ese 6-2 al Real Madrid.
No.
¿No lo viviste?
No. Ese partido jugamos el domingo anterior en Valladolid y me dieron un golpe en el tobillo y me pusieron la pierna. Y ese partido me acuerdo que lo vi en el palco con el pie en alto y
pero vamos, que eran miembro de esa plantilla, Paco, aunque no lo pudiera jugar, pero tú eras miembro de esa plantilla.
Sí, estaba la plantilla. Sí, jugó Urdazi de la lateral izquierda ese partido.
Qué bueno, lo recuerdo, sin lugar a dudas, porque estamos hablando de un hombre histórico en el fútbol malagueño y en el fútbol de Estepona. Paco, te deseamos una pronta recuperación y que sigas al Málaga y que escuche el partido aquí en COPE Málaga. Un abrazo
muchas
muy fuerte.
Gracias, muchas
Hasta
gracias.
Luego, Paco.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Es Paco Muñoz Pérez,
Es un mitiquísimo jugador, de verdad, de Málaga, de los años 80, 90, más de los 80 que de los 90.
Sí, mucho más de los 80, sí.
¿Verdad? Y yo me acuerdo vagamente de algún reportaje, ¿verdad? Un lateral izquierdo con recorrido...
Muy alto. Corpulento.
Claro, antiguamente es que él no era como hoy, ¿no? O siempre los laterales eran más pequeñitos. Él rompió la barrera de ser un hombre alto. Quédate cuenta que Muñoz Pérez era más central que lateral.
Sí, pero es jugar
de lateral izquierdo.
Tipo
sí.
Agustín Aranzábal, para que a lo mejor los más modernos, o Romero, el que jugó también el Deportivo de la Coruña.
Alto, corpulento. Iba bien con el pie y bueno.
Sí, tenía mucho recorrido, ¿eh? El bueno de Muñoz Pérez. Fíjate lo que era el fútbol de antes, Javi. Sí. Él se va del Málaga al Valencia, del Valencia al Real Madrid. El Real Madrid no tiene mucha bola. El Real Madrid de la Quinta del Buitre, toda esta gente de apogeo no juega demasiado y baja del Real Madrid, primera división, campeón de Liga, jugando Copa de Europa y demás, al Ceuta en segunda B, fíjate, contraste de una cosa y de otra. Hablaba Paco Mena también, el presidente de...
Ha hablado Paco Mena y Oriol...
Riera, ¿no?
Riera, el entrenador del conjunto esteponero, que contaba esto.
Muchas ganas de poder jugarlo, de poder disfrutarlo, de que los chicos se muestren ante un equipo de superior categoría y, bueno, con ganas de... sobre todo del ambiente y de poder ver pues que la gente puede disfrutar de este partido.
Bueno, por las palabras de Oriol Riera, la cita va a ser a las 9 de la noche, de las 8 y media, te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Málaga. Va a ser el último partido de clubes malagueños en esta Copa del Rey. Ayer jugaron ya el resto, jugó el San Pedro, perdió 1-5 frente al Celta. Durante un tiempo se soñó con la hombrada porque iba perdiendo por 0-1 y Kiko Carmona acabó empatando el partido. Así de contento estaba el jugador del Celta.
Este partido va delantero y era al espacio, buscar más espacio y mira, ha salido bien. Hombre, claro, nosotros hacemos un llamamiento a la afición, que venga en Liga, que viene y que nos dura ilusión porque este año queremos ascender, ¿no?
Bueno, ojalá sea así. También cayó eliminado el Juventud de Torremolinos. Le puso las cosas complicadas al Zamora, que milita una categoría por encima. Se puso 1-0. Al final acabó perdiendo con goles en los últimos minutos de la primera parte y también del final del partido. Antonio Calderón, el técnico del Juventud de Torremolinos, reconoce que fue una ocasión fallida.
Totalmente. Lo veo yo y lo ven los jugadores. Los jugadores se han dado cuenta que han estado muy cerca porque han hecho las cosas muy bien. Yo creo que se han marcado, el primer tiempo ha sido para marcar. Hemos tenido hasta para tres o cuatro ocasiones clarísimas y nos hemos ido 1-1 al descanso. Les hemos dado a ellos una vida extra. Pero sí que lo he visto bastante cerca porque estaba viendo que el equipo se sentía muy cómodo.
Palabra de Antonio Calderón, una lástima porque le hubiera tocado en primera división al Juventud de Torremolinos. Y la cara positiva, y también hizo valer los pronósticos, el conjunto del Marbella ganó 1-2 al Bergantiño, solucionó el partido en los primeros 20 minutos con los tantos de Alberto Soto y de Dorian. Habla Fran Ventral, técnico del Marbella.
Es muy difícil pasar de ronda, es muy difícil jugar contra un equipo como el Bergantiño, que viene haciéndolo muy bien en su liga. Enhorabuena por la imagen que han dado, por el partido que han hecho.
Palabra de Fran Beltrán. Ojo, si hoy el Málaga venciera al Estepona, puede darse la siguiente eliminatoria un Marbella-Málaga, porque al Marbella le va a tocar un equipo de segunda división de la Liga Hypermotion. Lo dicho, a las 8:30 esa cita con la previa del partido Estepona-Málaga, luego a las 9 la narración del partido con Javier Bautista. Javi, así que aclárate la voz, ¿eh?
Venga.
Y a ver, besa manos, que nos vamos a encontrar en tu tierra y en la línea. Ponemos el punto y final al espacio deportivo de momento y ya está por aquí Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.